Pasaron 6 minutos de las 12:30 de la madrugada. Acabamos de escuchar My Babe por la Vintage Blues Band. Sí. Y así le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche madrugada, el señor Alejandro Luna. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Bien. Buenas noches.
Ale, querido.
Bien, todo bien.
¿Cómo va?
Bien. Alejandro es el cantante y guitarrista
sí.
de La Vintage, una banda de ahí de zona oeste, como decíamos al principio, de Ramos Mejía, ahí en el límite entre Ramos y Lomas del Mirador.
Por ahí nos movimos siempre, sí, sí. De ahí soy de toda la vida. Nací ahí y sigo ahí. Así que la banda tiene sus orígenes por allá.
Y un ejemplo más de el blues que hay en Floresta, con sus puntos Floresta en Capital
sí.
y Ramos en el conurbano.
Sí, sí. Bueno, tenemos ahí el tempo blusero del oeste, que es Mr. Jones, ahí comandado por Rogelio. Pero históricamente ha habido bandas de blues en la zona oeste. El blusero León, que lo hemos mencionado en varias oportunidades. Y bueno, tuvo que ver también mucho el paso de Pajarito Saguri, que tenía ahí siempre sus grupos alternativos, los Vagos del Oeste y todo eso. La gente de, no tan bluseros, pero sí con algún blues. Hablábamos recién de la gente del Reloj. Así que bueno, han sembrado y la semilla germinó.
Y hablando del Reloj, vos tenés algún pasado, digamos, como alumno de ellos, ¿no? Así en tus inicios, ahí en los 90.
Y en los 90 yo empecé a tocar, en el 90, 91 arrancamos, digo arrancamos porque mi hermano de la vida y de la música también, guitarrista tremendo, Cristian Violante, arrancamos juntos y siempre que arrancamos. Empezamos por esos lados, empezamos por el rock progresivo. En realidad nos partió la cabeza el rock progresivo. Siempre que hablo de cuando arrancamos a tocar...
¿Qué tenías? ¿15, 16 por ahí?
Y arranqué a los 12. La primera vez que toqué en vivo tenía 15, en el año 92. Uh-huh. Y cuando arrancamos a estudiar guitarra, escuchamos. Me acuerdo que teníamos 3 cassettes. Teníamos uno de Creedence, uno de Chuck Berry y uno de Johnny Rivers. Y nos los pasábamos entre los 2 o 3 guitarristas del barrio. Y por allá fuimos a la casa de una piba, cuando empezamos a visitar las casas de las pibas, íbamos, veníamos, y vemos un disco de Deep Purple arriba de la mesa. No teníamos ni idea lo que era.
¿Te acordás qué disco era de Purple?
Sí, Made in Japan.
Claro, en vivo.
Le digo a la piba, ¿esto qué es? Dice, no sé, de mi viejo. Pero a mí me gusta este tema. Y pone Smoke on the Water. Se movió todo, se movió todo para mí, para los que estábamos ahí escuchando, que veníamos escuchando a Johnny Rivers. Y después con los violeros y los músicos, muchos músicos en el barrio, los músicos más grandes, fuimos como con la noticia y me dicen, sí, pero por supuesto, nos dijeron, y escuchen esto. Y ahí empezamos a escuchar El Reloj, Cruz y La Premiata, Fornería Marconi.
Estuvieron hace poquito acá en Buenos Aires, ¿fuiste?
Fui, obvio.
Yo fui, sí, acá sí. Al Ópera,
sí. Y estuvieron hace unos años
en el Gran Rivadavia.
También, shows tremendo. Claro, escuchábamos hacer cosas con las guitarras que no habíamos escuchado.
Y ponele al blusero León, de ahí de Ramos, ¿lo tenés? ¿Lo conocés?
Lo tengo de nombre.
Legendario.
Es legendario.
Y bueno, una banda también de zona oeste que no mencionamos, pero que es del palo que mencionás vos, Ale, es la banda Plus.
Sí, también.
Donde tocó el blusero, donde grabó el Conejo Jolivet, la banda de Julio Sáez.
Sí. Sí, hay mucha movida, muchísima movida, muchísima banda escondida que uno escucha y son, vaya, antiguamente, ¿no? Bueno, el Tano Claudio Marcielo, uh-huh. también de la zona, y cuando uno empieza a ir para atrás, Tronador, una banda que quedó perdida, donde empezó el Tano Claudio y estaba uno de los cantantes, el Vikingo Martínez, que fue cantante después del Reloj en los 90, cuando volvieron Zingardi.
Sí.
Y uno empieza a recorrer esas historias y aparecen míticos y,
bueno,
y leyendas.
En el oeste está la gite, viejo.
Está la gite, sí, en el oeste.
Bueno.
Recién mencionaste, Alejandro, a Willy Gardi. Y él y Osvaldo Zavala fueron de tus primeros profesores de guitarra.
Yo empecé con un guitarrista de jazz que se llamaba Luis Piedrabuena. No lo supe apreciar, era muy chico, pero me ayudó a dar los primeros pasos. Y después lo conocí a Willy Gardi, lo conocí visitando a un luthier de la zona también, muy conocido en esas épocas, Tucata.
Trabaja con la renga.
Claro, sí, Tucata. Sí, Tucata sí. Trabajó con la, bueno, trabaja con la renga.
Con el reloj también.
Con el reloj, con el Tano Claudio.
Sí, sí, es un histórico, luthier y también asistente de la renga de toda la vida.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí este otro flaco, Cristian, me dice un día, ¿sabes que fui a lo de Tucata, qué sé yo? Y había un tipo que le pedía unas cosas raras para la guitarra, no entendía nada. Cuando se fue, Tucata me dijo, es Willy Gardi. Y bueno, ahí empecé a ir a lo de Tucata más seguido a ver si me lo cruzaba. Me lo crucé y me lo empecé a cruzar y cruzamos muy poquito porque al tiempo de conocerlo falleció Willy Gardi y empecé a estudiar con Osvaldo Zavala, que era el otro guitarrista de toda la vida del reloj. Con Zavala entablamos cierta relación hasta hace unos años.
Tremendo violero, es el violero de la formación actual. Sí, tremendo violero.
Tremendo, se destapó muchísimo después de haber perdido a Zavala, a Gardi, Gardi. Lamentablemente. Pero sí, esos fueron como los primeros pasos, ¿no?
Y cómo, ahí estamos hablando de tenías 16, 17 por ahí.
Por ahí.
¿Cómo es la transición al blues que haces? ¿Y en qué momento?
Y ahí a los 16, 17 años, ahí en, como decía recién Luis, en el oeste está la gente, el que no es músico, le gusta mucho la música y teníamos toda esta banda de amigos más grandes que les gustaba muchísimo la música. Y nos juntábamos mucho en la casa de uno que tenía cantidad de, en ese momento, cassette grabados, y cuando empezó a aparecer el CD, los CDs, pero cantidades enormes. Y me encontré con el blues al principio, como todos, sin darme cuenta, por Hendrix, uh-huh. Con algunas cosas, algunos vestigios de blues que tiene Hendrix. Y ahí empecé a escuchar Durazno de Gala. En la casa de estos flacos, con Durazno de Gala, con Botafogo, y ahí encontré a la Mississippi. Mi encuentro con el blues fue muy con el blues local, antes de con otros músicos. Y enseguida después escuché a B.B. King y a los grandes, y también en lo que es blues, dije, ah, bueno, estos vienen de acá. Cuando escuché a B.B. King me di cuenta de dónde venía todo, ¿no? Que fue grandioso también eso y se me abrió una puerta de un montón de cosas. Y también me encontré una forma rara con el blues cuando me empecé a encontrar con el blues con Durazno de Gala, con la Mississippi, leyendo a Richie Blackmore, una entrevista que le hacían a Blackmore y que le preguntaban por Steve Ray Vaughan, que había fallecido no hacía mucho, según la entrevista. Y le preguntan por Vaughan y él termina hablando, Blackmore termina hablando de... ahora no me sale el nombre. Johnny Winter. Uh-huh. Habla de Johnny Winter. Entonces quise escuchar a Johnny Winter. Mi ídolo era Blackmore. Quería escuchar lo que Blackmore decía que estaba bueno. Entonces ahí fue como una mezcla un poco de todo, ¿no?
Sí, es como la ficha del dominó, ¿no? Empujaste una y van cayendo todas.
Entran a caer. Y ahí llegué un poco al blues. Empecé a escuchar a escucharlo a Botafogo. La posibilidad de ir a escuchar blueseros en vivo y empecé a encontrarme con todo eso. Y empecé a encontrarme con el blues también desde las palabras, ¿no? Cuando era pibe y escuchaba el reloj, el blues del atardecer, y empezar a hurgar, a ver el estilo, darme cuenta que el blues del atardecer no era tan blues como dice el nombre. Bueno, si vamos a los puristas, ¿no?
Para mí es un blues hecho y derecho tremendo, el blues del atardecer, tremendo.
Eso iba a decir, digamos, los puristas no están blues, pero...
Pero quizás desde una cuestión de la métrica, pero la lírica es...
Es tremendo, yo no soy purista, blues, así que...
Blusera por excelencia.
Me encanta. Si nos quedamos con los puristas, tendríamos que estar con tres afroamericanos golpeando una madera y cantando en los campos de algodón. No hubiera existido ni Muddy Waters, desde mi mirada. Porque...
No hay evolución.
No hay evolución. El Muddy Waters es la evolución del uh-huh. primer blues. Digo, si vamos a nombrar a alguien representativo, ¿no? Y el reloj en ese tema creo que marca una evolución en lo que es un blues, en lo que es el sentido que le pone la letra y lo que dice. Y
la manera en que canta Eduardo Fresa, o sea, es
exactamente,
tremendo.
Exactamente. Entonces ahí, investigando un poco, fui por ese lado, y ahí llega el blues y empecé a querer tocar algunos blues cuando era pibe, partiendo de Blackmore, y a los 17, 18 años, tratándome de encontrar un poco con el estilo un poco más profundamente, ¿no? Empecé, bueno, lo que decíamos recién, el estilo, ¿no? Lo voy a decir como estaba escrito en los discos de esa época, Maltratado, de Deep Purple, es un blues también. Entonces ahí es como que se me empezaron a mezclar las cosas, y decía, ¿esto por dónde va? Y ahí me encuentro un poco con el resto, ¿no? Y empiezo a investigar un poco más, y después ya un poco más grande, estudiando con Bota, estudiando con Rafo, me fui encontrando con otras cosas que para mí estaban medio guardadas, y que empecé a encontrar gracias al acercamiento a ellos, ¿no?
¿Eso ya fue entrado en los 90 cuando estudiaste con ellos?
No, yo con Bota no, ya en los 2000, 2005, 2006, por ahí me encuentro con Bota, como queriendo meter, cuando empiezo con la vintage, empiezo unos años antes a querer meterme en serio con el blues, y me digo, bueno, tengo que pasar de lo que yo escucho, de lo que yo quiero, de lo que yo interpreto, a alguien que me transmita de otra forma el estilo, ¿no? Entonces ahí me acerco a estudiar de vuelta guitarra con maestros del blues. Hay una cuestión también, bueno, yo soy docente, entonces creo en esto de la interacción con el otro y que el otro te pueda transmitir ciertas cosas que hoy en día hay un montón de pibes que es recontra elogiable, YouTube y guitar lesson de un montón de cosas, pero hay algo de la interacción con el otro que es necesaria. Entonces ahí yo me empiezo a encontrar con Bota, con Rafo y a encontrarme con un montón de blueseros y un montón de cosas que eran nuevas para mí, ya grande yo, ¿no? 30 años.
Y 25, 30. Esto de comenzar a tocar con Miguel se da previo a la fundación de la Vintage, de tu banda.
Sí, sí, sí. Yo empiezo antes a estudiar blues, y empiezo a acercarme al estilo porque quiero hacer algo. Todavía no estaba muy seguro de qué quería hacer. Venía de cortar en el año 2000, 2000 y pico de tocar, que metía algún blues, pero un poco así de lo que uno podía sacar de escuchar de los demás, pero siempre haciendo hard rock, rock progresivo. Y cuando vuelvo a agarrar la guitarra, vuelvo a agarrarla acompañando a una amiga que cantaba, en el 2004, 2005, y empezamos a salir, me pasó esto de querer escuchar una banda, más que una guitarra acústica, ¿no? Me gusta mucho el vivo, la guitarra en vivo, y la banda en vivo. Entonces ahí empiezo a querer hacer algo con el blues. Digo, no, voy a dedicarme al blues y al blues de lleno y bien. Y antes de darle forma a la idea, me acerco a Botafogo para estudiar. Me acerco a él y empiezo a estudiar. Y después armo la vintage.
Quien les habla es Alejandro Don Gato Luna.
Sí.
Guitarrista y cantante de la Vintage Blues Band. Ya vamos a estar hablando bien de la vintage, del repertorio que hacen, de los lugares donde tocan, de qué el futuro inmediato que les depara, con quiénes tocaron. Vamos a escuchar un temita en español que tienen Buscando un Ayer, ¿dónde lo grabaron?
Lo grabamos en un estudio también del oeste, es un demo, empezando a pensar en un disco, y lo grabamos como demo, como para tener una maquetita de lo que queremos hacer.
Bueno, vamos con Buscando un Ayer, Vintage Blues Band, y en un ratito seguimos con Alejandro Luna.
¡Gracias! Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Blues Cabidas, Nacional Rock.
Comenzamos la segunda hora de Blues Cabidas, ahora con Juan Carlos Díaz en la operación técnica hasta las 2 de la mañana. En Twitter estamos en @bluescabidas y en Facebook en nuestra página de Blues Cabidas. Y seguimos con Alejandro Don Gato Luna de la Vintage Blues Band. Antes de ir a la tanda escuchábamos el tema Buscando un Ayer. Y cuando lo recibimos escuchábamos el tema My Babe. Y aquí por el playlist que nos mandó para musicalizar hoy con sus temas, veo que son más que nada covers en líneas generales de más relacionados con el blues de Chicago. Contanos un poco cómo es la Vintage Blues Band en vivo y si hay, digamos, además de Buscando un Ayer, otros temas propios que tocan o cómo combinan el repertorio.
Bueno, sí, hay temas propios. Buscando un Ayer empieza como el sueño del disco, ¿no? Estamos armando, cuando nace la banda, y le pongo Vintage, lo que intenta es ser un poco recopilar grandes clásicos, y en ese momento por ahí pensando en los clásicos obvios, y ponerle como un estilo, una impronta propia a esos clásicos, sin perder la legitimidad, ¿no? y ese sonido bien propio de esos grandes clásicos. Y Buscando un Ayer nace, bueno, cuando compongo el tema, ahí tuve una historia detrás del tema.
Tiene una estructura, es una balada un poco más contemporánea.
Es una balada contemporánea, sí, es una balada contemporánea. Pero el nombre del tema nace por la letra y nace también pensando en el disco, ¿no? Nosotros estamos en perspectiva de grabar, estamos viendo si cerramos para meternos en Roma Fónica a grabar. Y lo que queremos hacer es un disco que lleve el mismo nombre, Buscando un Ayer, y que recopile un poco el pasado del blues, ¿no? Tenemos como en mente, si uno va a soñar en grande, como una de acá en adelante tres discos, y que un par buscando ese pasado, ir a esos grandes clásicos que tienen que tener una banda que está buscando eso, valga la redundancia. Un segundo disco que sea un poco pararse en el presente y un tercer disco que sea un poco una mirada hacia la evolución del blues.
Ya tienen pensado hacer una trilogía, digamos.
Una trilogía, sí, que los discos sean esto. Buscando un Ayer, que sea el buscar el pasado del blues, pero no solamente irnos a Chicago 1950, sino también acá, cómo nació el blues acá y cómo fueron, recién estábamos hablando del reloj, de el blues de la tercera, ¿no? Cómo llega el blues acá a Argentina, cuáles son las primeras cosas que se escuchan, cuáles son los primeros sonidos de blues, encontrarnos un poquito con eso y tratar de transmitirlo en el disco. Las composiciones para ese disco que estamos estudiando tratan de respetar un poco el estilo clásico, para respetar también el espíritu del disco, que es buscar ese pasado, pero poniéndole el estilo propio, ¿no? Por eso Buscando un Ayer es una balada, pero con una estructura un poco más moderna. Hay algún funk latino, medio santanesco, podríamos decir, que está grabado en vivo, no lo trajimos, pero está grabado en vivo también. Hay un blues más cuadradón, que tiene algún vestigio de algún riff un poco más modernoso, pero siempre tratando de encontrar ese estilo, no corrernos tanto de lo tradicional, ¿no? Para fusionarlo un poco con los temas clásicos, ¿no? Que no quede tan despegado una cosa de la otra.
¿Y la idea es entrar a grabar este año ahí a Romafonic?
La idea es grabar este año o el año que viene a más tardar, pero sí. A principios del año.
¿El primer disco o los tres
El primero. El primero. Grabar el primer disco, sí. Estamos todavía en la etapa de, no sé cómo llamarla, porque es la
preproducción,
primera grabación seria, preproducción iba a decir. Pero estamos en eso, ¿no? Buscando y también en esto de recoger los grandes clásicos, el blues, hay muchas fórmulas, ya prefabricadas, entre comillas. Entonces, buscar también el estilo y componer sobre ese estilo y encontrarnos, no sé si uno va a grabar un jump, poder meterle una letra y no tener que caer en, no sé, Caldoña, por ejemplo.
¿No tenés problema con el blues en español, con la composición en español?
No, para nada. Es más...
De hecho, ¿componés solo en español o también escribís en inglés?
Compongo en español. Uh-huh. He hecho algunas traducciones, por ejemplo, este Buscando un Ayer está en inglés, no lo grabamos bien, pero lo hemos tocado en inglés. Uh-huh. Pero me resulta muy interesante la letra de los temas. Es importantísimo para mí que se escuche y se entienda la letra. Si bien el que tiene ganas busca la traducción, pero es importantísimo para mí la letra. Por eso compongo en castellano, principalmente. Y por ahí acaba un poco a los comienzos de cómo me acerco al blues, ¿no? Pasé por varios estilos, me acerqué a varios estilos. Los estilos que me fueron más cercanos fueron con los que me acerqué a la cultura y se podría decir a todo lo social que está detrás de esos estilos. En una época, cuando me estaba alejando un poco de la música y de los escenarios, toqué algo de música brasilera, bossa nova, samba paulista, y lo que más me motivaba era conocer de dónde venía y cuál era la cultura y cuáles eran los rasgos culturales de la gente que componía y por qué componía. Y así me acerqué al blues, ¿no? Cuando me acerco al blues, me acerco también por una cuestión social, si se quiere. Viendo en los primeros blueseros, o más que primeros blueseros, en los primeros esclavos, lo que vivían, lo que pasaban y cómo ellos a partir de la música encontraban un medio, una salida.
Sí, con los work songs, con los spirituals.
Con los spirituals. Uh-huh. Con sí, las
los hollers.
Todas las prison songs. Uh-huh. Yo soy docente y soy profesor de filosofía. Entonces también hay como un enganche ahí que tiene que ver con lo que es lo social muy cercano. Entonces, eso también, esa es la otra pata que me acerca al blues, ¿no? El encontrarme con lo cultural. Y por eso le doy importancia a la letra. Por más que la letra sea una pavada, lo que uno componga, uno puede componer una letra súper profunda y después, como siempre, un tema de relleno y poner alguna letra para rellenar, bueno, pero que se entienda y que tenga algún sentido, ¿no? Desde ahí es la composición en español que hacer.
Escuchamos otro de la vintage, Woke Up This Morning, ¿dónde lo grabaron?
Es en el Belma Café. Uh-huh. Es una grabación del 2014 en el Belma Café. Es un blues, una rumba blues o un cha blues, como se le dice.
Bien, vamos a escuchar este tema y después seguimos hablando con Alejandro Luna.
Oh,
Woke Up This Morning por la Vintage Blues Band. Contame, Alejandro, la formación, ¿cuándo empezaron puntualmente? ¿De cuándo se formó la Vintage Blues Band? Y la formación que fue variando, hubo algunos cambios, ¿no? ¿Y cuál es la última con la que está vigente?
Nosotros empezamos en el 2007, tenemos como fecha de aniversario el 2008, porque ahí contamos que salimos como con todo a la cancha, ¿no? En el 2007...
Bueno, están cumpliendo una década este año.
Sí. Ya estamos en los 10 años. La primera formación, de la primera formación queda solamente el guitarrista rítmico, que es Pablo Basile, que es un baluarte, es un relojito tocando, que siempre estuvo firme y la verdad que es valorable todo lo que hizo. Y la formación actual tenemos a Ariel Grisetti en teclados, que estuvo un tiempo al principio y ahora volvió. A Martín Brugalla en batería, que con Martín nos miramos y sabemos para dónde vamos, porque Martín, primero que es baterista de profesión, y es compañero mío de la secundaria y arrancó tocando conmigo en los 90, la primera vez que agarró una batería. Lo invitamos a tocar cuando hacíamos cover de Purple, de Zeppelin, de Sabbath. Entonces nos conocemos muchísimo con Martín. Está Martín bancándonos, pero está también, estamos en una etapa de transición porque Martín tiene su proyecto, tiene una banda de pop electrónico que se llama Plaza Italia. Entonces estamos.
Qué loco eso, ¿no? Pasar del blues al pop electrónico.
Pop electrónico. Aparte el chabón tocó jazz, tocó.
Pero pasa, ¿sabes qué? Muchos de los bateristas que han venido acá de distintas bandas, por lo general bateristas más que nada vienen por lo general de otros palos. Cuando están en una banda de blues, pero antes, cuando le preguntas qué hicieron antes y estás esperando que te digan no, toqué en otras bandas de blues, no. Cualquier,
es
que
aparte
cualquier...
es el músico más solicitado, el baterista. Sí. Todos los bateristas tocan en 10 proyectos distintos, o sea, laburan mucho.
Sí. Bueno, él tiene este proyecto donde canta, nada que ver con la bata. Pero bueno, nos está bancando porque estamos ahí en una transición, estuvimos hasta el año pasado con Fernando Vázquez, que estamos ahí.
En el armoniquista.
Fernando Vázquez estuvo en la bata también.
Fernando Vázquez es el batero de Blues and Travel, claro, son los homónimos.
Sí. Uh-huh. Y estamos ahí como intentando cerrar y empezar un ciclo con la batería. Está dándonos una mano también en la batería Diego D'Acasto, que es un amigazo, es un cantante tremendo, pero descubrí que también era batero, así que en este año que estamos empezando, nosotros lo estamos arrancando ahora, hace unos meses empezamos a proyectar el año, estamos ahí entre Martín, Diego, Fernando. Y bueno, en los teclados ya dije que estaba Ariel, en bajo está hace añares con nosotros Fabio Marano, que también es una pared, Fabio. Y Guadalupe, estoy yo cantando, pero Guadalupe Angueira.
Porque en los temas canta
Guadalupe Angueira, que es una cantante que es blanca, porque uno escucha la voz y es una negra fenomenal cantando. Y en este arranque de este año arranqué yo a cantar, pero bueno, estamos también cerrando a ver si seguimos con Guadalupe, si sigo cantando yo. Estas cuestiones que en la banda se van dando, ¿no? Cada tantos años que uno va como viendo qué va a hacer cada uno, los caminos se van abriendo, se van juntando. Entonces estamos arrancando medio tarde por toda esta situación que se fue dando.
En líneas generales es lo que pasa con el 99% de la banda de blues, salvo la vieja ruta.
Que mantiene su formación original, salvo el cambio del bajista.
Lo cambiaron hace 30 años más o menos.
En 2001 toca el mismo bajista, Daniel Garavaglia.
Pero después hasta le ha pasado al maestro Daniel Raffo, digamos, con la King Size ha tenido
muchas formaciones,
infinidad de músicos. Sí, sí. Ha pasado con la Mississippi, que ha cambiado bastante sus músicos también.
No
tanto.
En realidad no.
La
Mississippi...
Se redujo.
En realidad, lo que nosotros conocemos como la Mississippi, que es la formación de Mbugui del primer disco, ahí el núcleo duro, Tordó, Canavo, Ginoy y Tapia, continúa, los vejetes. Pero hay toda una Mississippi previa, que es la del Polaco Rodríguez,
a eso me refería.
Al Frankovic y toda esa gente, el mismísimo Adrián Flores, que bueno, que no llegaron al disco.
Contanos, Alejandro, ¿dónde suelen tocar? Y dejamos para después las próximas fechas que tengan. Pero contanos ahora dónde suelen tocar, dónde estuvieron tocando en este último tiempo.
Nosotros venimos tocando, tocamos en Mr. Jones, siempre como nuestra casa. Yo digo,
claro.
Aparte somos del oeste y estamos ahí. Pero pasamos por un montón de lugares, lugares que no están, como el Balcón que cerró y ahora Jorge, uno de los que estaba al frente del Balcón, está haciendo otro proyecto.
Un Balcón itinerante.
Un Balcón itinerante tiene ahora, sí. Pero en el Balcón,
¿En Valinor tocaron por ahí?
En Valinor no tocamos.
Está ahí en Ramos, ¿no?
También, sí. Pero tiene otra movida Valinor, entonces...
Pero hay blues ahí.
Hay blues.
Están los muchachos del Club del Jam, los miércoles, que siempre arman ahí su movida.
Sí, hay blues en Valinor. Tabaco hasta, no sé, lo que es, lo que era el Belma, donde grabamos, y algunos lugares de ese estilo. Pero siempre buscando lugares chicos,
San Isidro.
Jack Flash, sí.
Pero se mueven bastante, digamos, salen del barrio.
Sí, hemos tocado en la costa también en algún momento. Nos tratamos de movernos. Hay un proyecto para este año también de ir a Mendoza, Salta, a Jujuy, que hay algunos lugares donde nos han invitado. Así que por esos lugares nos andamos moviendo.
Y supongo que antes Mr. Jones les ha tocado la oportunidad de compartir con músicos internacionales, abrir, por ejemplo, para algún músico internacional.
Sí. Hemos tocado con muchos músicos de afuera. Para nosotros son muchos, porque hay blueseros de acá que tocaron con todos. Pero hemos tocado con Jace Smith, le hemos puesto la banda a Jace Smith, con Lorenzo Thompson en varias oportunidades. Lorenzo es uno de los que es un amigazo cuando viene acá. Bob Stroyer, James Wheeler, Tail Dragger, Eddie C. Campbell.
Ah, ¿tocaron con Eddie C. Campbell?
¿Tocamos
¿En dónde?
El Cerveza Club. Cuando estaba el Cerveza Club en Ramos.
Claro, en Ramos, sí.
¿En qué año?
2009, 2010, por ahí vino.
La segunda vez creo que vino.
Sí,
porque había venido en la época del Blues Special.
No, eso fue ahora hace 10 años, 8 años, una cosa así. Pero sí, nos hemos movido con muchos de ellos, que fue siempre un aprendizaje, porque es buenísimo tocar con esa gente, abrirle a esa gente y encontrarse cara a cara con los que traen el blues en la sangre de toda la vida.
Vamos a escuchar otro tema, Shake It Up and Go. Ese, ¿cuándo lo grabaron? También en
el Belma, también en vivo, versión de B.B. King.
Bien, vamos con Shake It Up and Go y después seguimos con Alejandro Luna.
Change.
En Twitter estamos en @bluscabidas y en nuestra página de Facebook en Bluscabidas. Y estamos acá ya terminando la entrevista con Alejandro Luna. Nosotros igual seguimos hasta las 2, que está la columna de Luz Milenchuk de por medio.
Por favor.
Y bueno, Alejandro, fechas obviamente a corto plazo no tienen, están en pleno proceso de relanzamiento de la banda, pero este año, como dijiste, cumplen 10 años, o sea que en un futuro no muy lejano van a venir novedades de la banda.
Sí, sí, sí. Estamos programando algunas cosas. Estamos programando cosas. Siempre Mr. Jones en algún momento del año pasa. Habíamos pensado con Rogelio algo para agosto, pero no lo cerramos porque estamos en este relanzamiento. Algo sí se da para agosto en Telma y Luis, que es un lugar...
En Lomas
del Mirador, que está muy cerca de casa y tiene también un clima así, un ambiente familiar que está muy lindo. Y tenemos algunos proyectos y estamos muy metidos en armar lo que queremos hacer en el disco. Entonces estamos como en esa etapa de transición de no salir y estar armando temas nuevos, a querer salir y mostrarlos y meternos en el estudio, ¿no? Porque para grabar también hace falta rodar mucho los temas que querés grabar para que salgan como uno quiere que suenen, ¿no?
¿Se juntan una o dos veces por semana a ensayar? ¿Qué
sí,
tiene una rutina?
Tenemos una rutina. Estamos ensayando una vez por semana. Queremos ensayar para el disco dos veces por semana.
Perdóname, obviamente que vos dijiste que sos, das clases de filosofía. Me imagino que cada uno tiene su laburo. Entonces...
Claro, sí. Sí, hay mucho de eso, pero bueno... nos hacemos los tiempos para ensayar. El ensayo semanal para mí tiene que existir porque hay mucho más de la banda que solamente el practicar los temas, ¿no? Uh-huh. Por decirlo fríamente, la práctica, ¿no? También el escenario habla mucho de cómo es la banda fuera de lo que es tocar, las relaciones interpersonales, el crecimiento como banda, como músicos, como colegas, como amigos, cuando se da la amistad. Entonces le metemos mucha pila a lo de ensayar una vez por semana. Así que en eso estamos, en este camino de armar los temas, de preproducir el disco y de querer salir. Seguramente fechas habrán en Mr. Jones, en Telma y Luis, en algún balcón itinerante, en Rodney siempre tocamos, en Éter siempre tocamos. Así que nos iremos moviendo por esos lugares. Y si Dios quiere, algún lugar grande nos gusta hacer siempre por año. Tocar en algún lugar como Lucil ahora, ¿no?
Sí.
O algo de ese estilo. Así que por ahí andamos.
Bien. Bueno, cuando saquen el disco, obviamente, sonará en Bluscabidas.
Así será.
Con seguridad.
Sí, agradezco mucho.
Te agradecemos haber venido a esta hora, ya casi 1:30 de la mañana, desde Ramos. Pero bueno, es un paseo también, ¿no?
Sí, sí, sí. Acá no quiero dejar de mencionar a Mari Gelovina, que me acompaña, que es la que nos produce un poco. Uh-huh. Y nos tiene también ahí en qué plan producciones para vendernos también, ¿no? Porque hacemos mucho de eso también, de ir a tocar por ahí a lugares privados y todo eso.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por haber venido y adelante.
Un placer.
Adelante.
Un placer. Muchísimas gracias.
Y nos vamos a despedir a Alejandro con uno de los dos temas que grabaron en estudio, Sweet Home Chicago, ¿verdad?
Sweet Home Chicago, de estudio. Sí,
bien.
Sí.
Bien, gracias.
Gracias a usted.
Gracias, Ale. One is two, two and two is four, I'm heavy loaded, baby.